espejo.
COPE. Estar informado.
Pues con la mirada puesta en ese viaje a Lesbos que inicia mañana el Papa Francisco, comenzamos el espejo a la 1:33. Hasta las 2 de la tarde les contaremos pues todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis y un poco lo previsto para los próximos días. Natalia Aguado les habla aquí al micrófono. Echamos de menos a Raúl González, que se está en la traserilla y no nos ha querido llevar, pero estamos aquí junto a Alberto Sanz en el control técnico. Y en el estudio, aquí a mi vera, está Chomín Pérez, el director de la Oficina de Comunicación de la Diócesis. Buenas tardes.
Buenas tardes, Natalia, y buenas tardes a los oyentes, y gracias a los oyentes, a esos 18.000 creo que son, que hacen de COPE Palencia pues la líder en la radio palentina. Gracias por escucharnos y animarles a que sigan ahí.
A que lo sigan haciendo.
Sí, muchas gracias, de verdad.
Por lo menos que sigan aquí con nosotros hasta las 2 de la tarde. Vamos a echar un vistazo a ese espejo retrovisor que tenemos todos los viernes para ver qué es lo que ha acontecido en nuestra diócesis estos días pasados. Chomín, cuéntanos.
Pues el viernes pasado se celebró en Guarda un desfile benéfico de moda promovido por el Grupo de Manos Unidas, una iniciativa que resultó todo un éxito tanto por la participación como por la implicación de los vecinos de Guardo. Lo recaudado va a un proyecto en la India. El pasado fin de semana la diócesis acogió el encuentro de seminaristas de la región de El Duro y La Rioja, 41 seminaristas y 9-10 formadores y rectores, pues un encuentro que aunó aspectos de la oración, la formación, la convivencia y el ocio. Un encuentro bien, bien majo y bien rico. El sábado se celebró en Valladolid el encuentro regional de catequistas, en la que participaron varios catequistas de nuestra diócesis. El domingo los miembros del Camino Neocatecumenal celebraron la gran misión en la Bolera de los Jardinillos, un encuentro que, si el tiempo lo permite, reanudarán este próximo domingo. El lunes los miembros del arciprestazgo de Palencia, los sacerdotes, celebraron la formación permanente, y el martes tuvo lugar el encuentro del arciprestazgo del Cerrato en la Casa de los Misioneros del Verbo Divino. Los jesuitas celebraron el miércoles un encuentro de oración común. Ayer jueves se celebró una reunión con los responsables de Manos Unidas de los distintos pueblos para coordinar y programar las muchas actividades que desarrollan Manos Unidas en la diócesis. Ayer tuvo lugar un nuevo encuentro de la Hora Santa Juvenil en la Capilla de las Siervas de María. Ayer también conocimos el nombramiento de un sacerdote diocesano de Valladolid, pero nacido en Palencia, Luis Argüello, como obispo auxiliar de Valladolid. Y esta tarde en el obispado se presentará el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades, que se desarrollará en Palencia en octubre.
Es verdad que es una buena noticia, que la contamos hace ya varios meses en el espejo.
Esta tarde ya se hace un avance importante del programa, de lo que va a pasar en Palencia en octubre.
Pues lo contaremos en el próximo espejo del viernes próximo. Ahora, si les parece, les contamos cómo se pueden poner en contacto con nosotros para cualquier información que nos quieran ofrecer.
Contacta con nosotros. COPE Palencia. Estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la Oficina de Comunicación de la Diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la Diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Pues si te parece, Chomín, cuéntanos quiénes van a ser los protagonistas de hoy, a quién vamos a invitar.
Pues hoy nos ha salido un programa centrado en la acción católica, en el compromiso de dos seglares. Por un lado, vamos a hablar con Marco Carrascal, un joven de 20 años que lleva desde los 9 años vinculado a la acción católica general, porque este fin de semana hay encuentro diocesano de niños de la acción católica general.
120 niños creo que van a participar.
120 niños se van a juntar. Y luego, en la historia de la semana, otro movimiento de acción católica, profesionales cristianos. Vamos a hablar con Ignacio Vela, es arquitecto y miembro de este grupo en Palencia, pues porque le ha tocado vivir unos momentos difíciles en el ámbito profesional, pero su fe le ha ayudado a dar sentido a esta situación. Estos dos testimonios de creyentes comprometidos desde la Acción Católica, en dos movimientos.
Un programa completo y además algo un poco básico dentro de nuestro compromiso de fe, ¿no?
Sí.
Materializarlo, sí, en nuestros ámbitos.
En el sitio donde nos movemos.
Efectivamente, no dejarlo solo a la capilla. Pues antes de pasar a estas entrevistas y a estos testimonios, vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar Antonio Rubio en Devoción por el Arte.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Seguramente no se han recuperado desde que el pasado viernes puse sobre el tapete un nombre de santa realmente raro, Santa Centola, ligado a algunas zonas de Burgos y cuya imagen se conserva en la sacristía de la Colegiata de San Miguel de Aguilar de Campo, algo que no es por casualidad, sino porque en el pasado esa localidad palentina perteneció a la archidiócesis de Burgos. Bueno, pues el nombre que traigo hoy no es tan extraño como ese, pero raro e infrecuente en estos días sí lo es. Quiero presentarles a Santa Anastasia. Los datos que les voy a transmitir están tomados de Vidas de los Santos de Erger Thurston en El Testigo Fiel. Según su relato, Anastasia era la hija de un noble romano llamado Pretextato y que tuvo a San Crisógono como consejero y director. Anastasia se casó con el pagano Publio y durante la persecución de Diocleciano atendió a los confesores de la fe que se hallaban en prisión, hasta que su marido le prohibió que saliese de casa. Anastasia mantenía correspondencia con Crisógono, quien se hallaba en Aquilea. Y cuando Publio murió, su viuda se apresuró a trasladarse a Aquilea para socorrer a los cristianos de aquella ciudad. Después del martirio de Santa Ágape, Ciconía e Irene, también Anastasia fue detenida. Mientras estuvo en prisión, se le apareció con frecuencia Santa Teódota para consolarla y alimentarla. Después, junto con otro cristiano y numerosos criminales y delincuentes paganos, fue embarcada en un navío y abandonada a la deriva en alta mar. Pero de nuevo apareció Santa Teódota, que condujo la nave a la costa sin contratiempos, de suerte que todos los paganos se convirtieron. Anastasia fue capturada de nuevo y se la envió a la isla de Palmira, donde se le dio muerte en la hoguera después de haberla atado boca arriba en el suelo a cuatro estacas. Al mismo tiempo, otros 200 hombres y 70 mujeres fueron también martirizados. Mientras San Genadio fue patriarca de Constantinopla durante la segunda mitad del siglo V, las reliquias de Santa Anastasia fueron trasladadas de Sirmio a Constantinopla y allí se le rindió considerable culto a la santa. El aspecto litúrgico más interesante de Santa Anastasia es la distinción de que se le conmemorase en el rito antiguo en la segunda misa del día de Navidad. Con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, su nombre desapareció del canon de la misa. En la actualidad, los griegos que celebran su fiesta el día 22 de diciembre la veneran dentro del grupo de grandes mártires y como abogada y remediadora de los que sufren los efectos de algún veneno. En nuestra diócesis he localizado una imagen de Santa Anastasia en Cubillas de Cerrato. En la predera del retablo mayor, a uno y otro lado del magnífico sagrario, hay relieves de buena factura de numerosas mártires, entre ellas Santa Anastasia con un libro en una mano y la palma del martirio en la otra. Vayan a esa iglesia con tantos tesoros que mostrar. Hasta el próximo viernes.
Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas.
Habrá que acercarse hasta Cubillas de Cerrato para visitar ese retablo y localizar la imagen de Santa Anastasia. Antonio Rubio siempre nos sorprende.
Pues sí, sí. No lo yo este nombre ya le conocía.
El nombre sí, pero sí. Que ¿sabías tú que estaba en el retablo de Cubillas de Cerrato?
No.
Yo tampoco. Vamos a ver ahora a nuestro siguiente invitado, un joven que nos está haciendo ya competencia porque es estudiante de periodismo,
sí,
¿eh?
Y además seguro que va a ser un buen periodista.
Ya estamos que temblamos. Las siguientes promociones. ¿De quién se trata, Chomín?
Pues se trata de Marco Carrascal, un joven de 20 años que lleva desde los 9 años vinculado a la Acción Católica, en la Acción Católica General. Este fin de semana hay encuentro diocesano de niños de la Acción Católica General, unos 120 niños se van a juntar y Marco es uno de los acompañantes de estos niños.
Marco es un joven muy comprometido. Marco, buenas tardes.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad es que muy bien.
Lo comentábamos antes, desde los 9 años, ¿qué supone para ti la Acción Católica?
Pues sí, desde los 9 años, desde la primera comunión y bueno, yo creo que la ACG yo lo resumiría como algo que tiene magia. No sé si por lo que supone el ACG, que seguro que también, pero seguramente por las personas que lo forman, yo hablo en particular de la parroquia de San Antonio, que atrapa, es algo que atrapa y que, bueno, yo y todos los que comenzamos el camino con los 9 años, año tras año, yo creo que es algo bastante importante en nuestras vidas, la verdad.
Marco, para que sepas, yo empecé a los 8 años en la Acción Católica, lo que pasa es que fue en Vitoria, vamos, yo también he crecido ahí en esa casa.
Espérate, antes que yo me gane.
Sí, sí, sí. Este fin de semana, encuentro, ¿qué vais a celebrar, qué vais a hacer?
Sí, tenemos un encuentro el sábado y domingo, y bueno, el encuentro tiene dos partes. Primero vamos a elegir a un niño que representará al resto de compañeros del ACG de Palencia a nivel nacional, y luego vamos también a finalizar la acción que hemos tratado durante todo este año, que este año ha sido la Acción de la Dignidad, y vamos a hacer una pequeña marcha aquí dentro de Palencia para reivindicar los valores de la persona y la dignidad que tenemos que tener cada uno.
La marcha va a ser el domingo, ¿no?, que saldréis desde el Seminario Menor, que es donde se va a celebrar el encuentro.
Sí, hasta la parroquia de San Antonio, donde, bueno, luego allí leeremos un manifiesto después de la misa, de todos los domingos, y bueno, pues es una forma de que los chavales se sientan parte también del cambio que se puede llegar a conseguir en esta sociedad.
Efectivamente. Este es el encuentro diocesano del sector de la infancia, de los niños. Pero dentro de este encuentro estáis también los acompañantes, que es lo que tú eres, porque tú niño no eres, eres joven, sí, pero niño no eres. Entonces, ¿cuál es tu labor como acompañante?
Bueno, pues yo creo que somos como una especie de guías, ¿no? Nuestra función es acompañar a los niños, sobre todo durante todo el año, y aparte de entretenerles, y bueno, nosotros nos reunimos todos los viernes y es una forma de, pues, que los niños terminen la semana de una forma diferente, ¿no? Y bueno, pues también guiarles en los valores que tenemos que tener, hacerles ver cómo es la realidad desde otro punto de vista, porque en la sociedad en la que vivimos, pues muchas veces hay cosas que pasan desapercibidas, y bueno, pues nosotros tratamos a través de la fe, de la unión, de la cooperación, pues hacer ver esos valores.
Y luego tú todo esto lo haces, no lo saben los oyentes, pero tú estudias en Madrid, entonces durante la semana estás en Madrid y los viernes, sí, te vienes para acá. ¿Cómo compaginas este vivir en Madrid, la Acción Católica en Palencia?
Sí, bueno, yo cuando empecé a acompañar a niños, estaba todavía estudiando en Palencia, estaba en segundo de bachillerato, y bueno, luego ya cuando me marché a Madrid, pues sí, no me gustaría, o sea, no estoy tanto como me gustaría a veces, quizás, porque hay semanas que, bueno, pues surgen cosas, surge alguna entrevista, algún trabajo de la universidad, y no puedes estar aquí, pero bueno, siempre que puedo me escapo a Palencia, sí. Lo que más rabia me da es no poder estar entre semana cuando el resto de acompañantes, pues, preparan las reuniones de los viernes, pero bueno. El WhatsApp y el correo electrónico hace maravillas ahora, y bueno, pues estando a 300 kilómetros se puede estar muy cerca también.
Hoy en día con el teletrabajo, efectivamente, o sea, que lo puedes compaginar perfectamente. Marco, ¿qué tiene de especial la Acción Católica General? ¿Por qué invitarías tú a un chaval que se lo esté planteando, que nos esté escuchando, que forme parte de la ACG?
Bueno, yo lo primero es, para mí es un punto de apoyo siempre. Es una forma de encontrarte con gente, de crecer a nivel personal y a nivel grupal, como persona, tanto, bueno, físicamente crecemos obviamente, pero también crecer por dentro. Es una ayuda, para mí ha sido una ayuda en los momentos difíciles que toca pasar en esta vida. Siempre es un apoyo, es una forma de formarse también, de aprender, sobre todo de aprender mucho, de llevarte muchas experiencias y sobre todo muchas personas que marcan, y bueno, yo, la mayoría de personas que rodean mi círculo ahora mismo están inmersas también en la ACG.
Qué bien, pues gracias por tu testimonio, que tengáis buen encuentro este fin de semana. Nos tendréis que contar quién va a ser el niño elegido y nos mandaréis alguna foto, porque va a salir también publicada una información de vuestro encuentro en la revista de la diócesis en Iglesia en Palencia. Así que nada, seguimos en contacto y, oye, cuando quieras entrar y ser colaborador nuestro en tu faceta profesional, cuenta con nosotros, ¿eh?
Vale.
Sabemos que te encaminas más a los deportes, que ya te he fichado yo en Twitter y sé que te encaminas algo más por los deportes, pero vamos,
bueno,
no
hay que cerrar ninguna salida.
No cierres el abanico, eso es. Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Un abrazo.
Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas.
El que no cierra tampoco ninguna puerta es el Papa Francisco, que no ha parado de mandar tweets.
No. Desde la publicación de la Amoris Laetitia, a la exhortación apostólica sobre el amor en la familia, ha sido intensísima la actividad de la cuenta de Twitter del Papa, y es además un buen resumen de la
exhortación.
Bueno, yo no sé si un resumen o una manera de animarnos a leerla. Así que del 8 de abril, la familia es el lugar donde los padres se convierten en los primeros maestros de la fe para sus hijos.
Del día 9, las personas con discapacidad son para la familia un don y una oportunidad para crecer en el amor, en la ayuda recíproca y en la unidad.
Del mismo día, cada familia, a pesar de su debilidad, puede llegar a ser una luz en la oscuridad del mundo.
Del día 10, cada nueva vida nos permite descubrir la dimensión gratuita del amor.
También del 10, las familias abiertas y solidarias hacen espacio a los pobres.
Y otro tuit del 10 de abril, es importante que el niño se sienta querido, no es un complemento o una solución para una inquietud personal.
Del 11 de abril, la familia es el primer lugar donde se aprende a escuchar, a compartir, a soportar, a respetar, a ayudar.
Del día 12, comprender, perdonar, acompañar, esperar, integrar. Esa es la lógica que debe predominar en la Iglesia.
También del día 12, el camino de la Iglesia no es el de condenar a nadie para siempre, es difundir la misericordia de Dios a quienes la piden sinceramente.
Y de ayer, el amor es en el fondo la única luz que ilumina constantemente a un mundo oscuro.
Y de hace dos horas, el amor... Perdón, de hace dos horas. En las horas más oscuras de la familia, la unión con Jesús puede evitar una ruptura.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Pues en la historia de la semana tenemos otro laico, otro seglar.
Sí, otro miembro de la Acción Católica en la diócesis. Vamos a hablar con Ignacio Vela, arquitecto y miembro del grupo de profesionales cristianos. Por cosas de la crisis le ha tocado vivir unos momentos muy difíciles en el ámbito profesional, pero desde su fe ha sabido dar sentido a esta situación. Y a ver qué nos cuenta Ignacio.
Está ya al otro lado, nos dice Alberto. Buenas tardes, Nacho.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿qué tal?
Teníamos ganas de hablar contigo, de hablar de profesionales cristianos, porque realmente, lo comentábamos al inicio del programa, lo más complicado entre nosotros los seglares es dar testimonio de nuestra fe fuera del ámbito específicamente religioso, ¿no? Fuera de la celebración de la Eucaristía, fuera de las capillas o fuera de nuestros grupos de oración. Y tú eres un ejemplo de ello, como el resto de profesionales cristianos que trabajáis en la diócesis.
Bueno, yo no sé si soy un ejemplo, pero precisamente Profesionales Cristianos es un grupo que un movimiento de Acción Católica que se formó hace unos 16 años, más o menos, y en el que todos los que pertenecemos a él, que somos creyentes, pues intentamos compaginar nuestra vivencia de fe con la vivencia profesional, ¿no? Y cuidando un poco todas las dimensiones, la dimensión de la reflexión, la de la oración, la de la celebración y la de la acción. Y la acción se concretaría básicamente en entender la profesión como el trabajo como un elemento de transformación social, ¿no? Y un lugar donde es posible también vivir nuestra fe, no solo en las iglesias, no solo en la oración, ¿no? Sino en el día a día, en el trabajo, a través de nuestro desarrollo, del desarrollo de nuestra tarea profesional.
Lo hemos comentado antes, eres arquitecto. ¿Cómo definirías tú tu profesión?
Bueno, pues yo creo que mi profesión es apasionante, para empezar. Es una profesión creativa, muy bonita. A mí desde niño me ha encantado esto de pensar que puedes construir cosas, ¿no? Y como todas las profesiones, yo creo que lo que pretende o debería de intentar es hacer un mundo mejor para todos. En esto de los que estudian la ética profesional, esto que llaman los bienes internos, o sea, ¿qué es lo específicamente, qué sería lo específico que tenemos que hacer desde la arquitectura o los arquitectos para hacer un mundo mejor? Pues yo creo que sería crear espacios habitables, ¿no? Que sean útiles, que sean duraderos, confortables, que sean bonitos. Y yo creo que espacios o ambientes que nos permitan vivir mejor y yo creo que si fuera posible también, aunque es una aspiración ya muy elevada, ¿no? Que hacer que esos espacios, esos ambientes que creemos, hagan a la gente un poco mejor, ¿no? Que creen un entorno en el que todos vivamos un poco más humanamente.
Pero lo que pasa es que luego llega la crisis. se ceba en todos los sectores de la construcción, pero también en el mundo de la arquitectura, y cómo se afrontan esos momentos difíciles.
Bueno, lo de la crisis, que ya va siendo muy largo, porque en esto de la construcción, básicamente el año pico, el año cumbre, fue el año 2006. Desde 2006 hasta ahora, y ya han pasado 10 años, o prácticamente 10 años, pues la crisis ha azotado muy duro al sector de la construcción, no solo los arquitectos. Quizás los arquitectos siempre hemos sido unos privilegiados, ¿no? Éramos pocos, teníamos muchas prerrogativas, y esto de la crisis de la construcción ha afectado a todos, ¿no? Desde el arquitecto, al que construye, al señor que instala lavadoras, al que cose cortinas, porque si no hay movimiento de la construcción, nos afecta a todos. Entonces ha sido un momento muy duro. Para que os hagáis una idea, en Palencia, en el año 2006 y años anteriores, se construían en torno a más de 1.000 viviendas, 1.200 viviendas al año. Ahora mismo, en 2015, la estadística del año pasado, apenas se han construido 100 viviendas, ¿no? Es una caída de más del 90% del volumen de negocio. Esto ha sido tremendo para muchísima gente. Y entonces esto se vive con dificultad. Yo he tenido esa experiencia en el estudio. También hemos estado a punto de cerrar porque no teníamos trabajo. ¿Y cómo se vive? Pues intentando afrontarlo pues con entereza, con trabajando mucho, o sea, intentando buscar donde piensas que pueda haber, haciendo muchas propuestas, y sobre todo nosotros aquí en el estudio, con mis compañeros del estudio, pues siguiendo todos a una, ¿no? Compartiendo, sobre todo se trata, yo creo, de compartir mucho, ¿no? De estar constantemente interpelándonos unos a otros para buscar alternativas y para compartir esa vivencia que es dura en lo personal en una vivencia un poco más colectiva, más compartida.
Y tu fe, esa opción creyente y ese compromiso cristiano que tú tienes, ¿te ha ayudado a dar sentido un poco a estos años de dificultad, a la relación con tus socios, con tus compañeros, a entender también más la situación de las personas que, como tú decías antes, al fin y al cabo los arquitectos quizá seáis un poco dentro del entorno más privilegiados que otros sectores, ¿no? ¿Te ha ayudado también a sentir más cerca a esas personas que lo están pasando también muy mal?
Sí, evidentemente, o sea, en lo personal desde luego, porque no solo se trata de vivir las experiencias, sino que también, y ahí hablo como creyente claramente, hay que rezar, ¿no? Hay que orar, hay que, desde esa experiencia, hay que hacer algo más que reflexionar, ¿no? Hay que compartir con Dios lo que estás viviendo y hay que ver qué nos dice en todo esto. Y entonces yo creo que también el formar parte en este caso mío, del movimiento de profesionales cristianos, pues hace que tenga un grupo en el que compartir todas estas experiencias, que rezar con ellos sobre ellas. Yo creo que en ese sentido la fe es muy importante, y también para darme cuenta a través de esos momentos, ¿no?, de reflexión y de oración, lo que estabas comentando tú, Natalia, que no solo somos privilegiados, sino que la pobreza se esconde a la vuelta de la esquina. O sea, que puedes pasar de una situación de estar muy bien a una de estar francamente mal, como ha ocurrido a muchísimas familias y a muchísimas personas en los últimos tiempos, a estar en otra situación completamente contraria y con unas dificultades tremendas que no te esperabas. Y yo creo que todos tendremos gente alrededor que lo está pasando mal, que lo ha estado pasando mal y lo sigue pasando mal, y que a lo mejor no da la cara, ¿no? No se atreve a compartirlo, no se atreve a decirlo, porque es muy duro, ¿no?
Pues sí. Nacho, te agradecemos de verdad enormemente tu testimonio y bueno, ese compromiso que tienes en tu profesión, que es básico para todos los creyentes, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos vamos a ver qué es lo que nos trae Chominen. No te acostarás sin saber algo nuevo, que está ahí con sus papeles pensando. Cuéntanos.
Pues os voy a hablar de, como ayer hubo un nombramiento de un nacido en Palencia como obispo, os voy a contar, palentinos que han sido obispos fuera, pero esta vez en Palencia, hoy en Palencia, en España, porque en el resto del mundo para el próximo viernes. Desde Lope de Fitero, obispo de Córdoba, de 1238 a 1245, hasta ayer, cuando el Papa Francisco nombró a Luis Argüello obispo auxiliar de Valladolid, 63 palentinos han sido obispos o arzobispos en otras diócesis, en todo el mundo. En España, a lo largo de la historia, 5 palentinos han ocupado las sedes de Lugo y Sigüenza, y 4 la de Córdoba. 3 han sido obispos en León, en Mondoñedo, el último Manuel Sánchez Monje, o en Segovia, y 3 han sido arzobispos de Oviedo. Dos han sido obispos de Almería, Jaén, Málaga, Orense, Osmasoria, el último Gerardo Melgar, y Santander, que ahora ocupa Manuel Sánchez. Y dos han sido arzobispos de Burgos, Granada, Santiago de Compostela, Sevilla, Valladolid y Zaragoza. Un palentino ha sido obispo de Ávila, de Barbastro, de Cáceres, Cádiz, Ceuta, Cartagena, Ciudad Rodrigo, Coria, Cuenca, Gerona, Guadix, Baza, Huelva, Mallorca, Osma, Plasencia, Salamanca, Segorbe, Solsona, Teruel, Teruel-Albarracín, Tui, Vitoria y Zamora. Y uno ha sido arzobispo de Barcelona, Pamplona o Tarragona. El caso de Ciudad Real. Gerardo Melgar, que tomará posesión el 21 de mayo, es el primer palentino en aquella diócesis, a lo largo de toda la historia. Y un apunte, de los nacidos en Palencia, el primero en la historia en ser nombrado auxiliar fue el de ayer, Luis Argüello.
No sabíamos. A día de hoy tenemos tres palentinos como obispos.
Sí, tres sacerdotes palentinos fuera de Palencia.
Nos vamos ya, que esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Esta tarde el administrador diocesano confirma a los jóvenes de la parroquia del Salvador a las 7:30 y mañana a los de Astudillo a las 6.
Este domingo celebramos la jornada de oración por las vocaciones y el clero nativo bajo el lema Te mira con pasión.
El miércoles, charla de pastoral de la salud, a las 7 en la Casa de la Iglesia intervendrá el padre Antonio Abad y abordará el tema de la misericordia en Santo Domingo de Guzmán.
Y eso será el miércoles día 20 de abril. Y los sacerdotes del arciprestazgo de Palencia celebran el lunes la reunión de pastoral para decidir la celebración de la asamblea arciprestal. Será a las 11 en la Casa de la Iglesia. Y nos vamos porque no tenemos ya nada más de tiempo, que ha sido un placer. Les esperamos el próximo viernes y mañana atentos al viaje del Papa a Lesbos.
Las dos, la una.